Vamos a abrir, por favor, en Hebreos capítulo 12. Y como es el último domingo, queremos pues cerrar bien y poder pues como reevaluar y decir, ok, y aquí estamos. Entonces, algunos dicen, sí, aquí estoy, y es todo lo que puedo decir. Otros están, no, gracias a Dios estamos bien, o ya vamos a estar bien, o yo sé que en la resurrección ya voy a estar bien. Pero y muchas veces porque estamos, las cuestiones que pasamos en nuestra vida nos hacen muchas veces enfocarnos tan así en lo nuestro que empezamos a perder perspectiva y perdemos dimensión. Entonces, como que solo existe esto y se ve insoluble o algo así. Entonces, y necesitamos ver que no, que Dios sabe lo que hace, está manejando todo bien. Entonces, viendo eso, lo que necesitamos es poder, y Hebreos 12 es como un resumen, después de escribir toda esta carta, advirtiéndoles, amonestándoles, animándoles, ayudándoles a recordar de dónde vienen, cuáles son las promesas. Son judíos que ya son discípulos de Jesús, pero han sufrido agresión pasiva, han sufrido rechazo total, han perdido bienes, propiedades, trabajos, algunos encarcelados, o sea, han tenido que pasar cosas muy duras. Entonces, y algunos como que empiezan a decir, pues de haber sabido no le entro. No, o sea, empieza eso a entrar en tu cabeza, pues esto no me dijeron. Entonces aquí por eso siempre decimos, y entonces no hay devolución, una vez salida la mercancía, porque Dios es fiel. Y en este año ha sido para mí, o sea, realmente Dios ha sido muy bueno, muy fiel y todo eso, pero llegué cuando estuvimos apenas en Veracruz celebrando 10 años, Semilla Veracruz y todo, y diciendo, no, pues mira la fidelidad de Dios. Pero me di cuenta porque Talib me va a empezar, ¿y cómo estás, Jaime? Y yo así. Y dije, ¿de veras cómo estoy? Y me di cuenta que no es algo en específico, pero como una leve sensación de atropello o de ataque o de agresiones o ser agredido o algo así, pero digo, ¿pero en qué sentido? Dice, no más así, como que, uf. Entonces, cuando yo estaba en universidad, trabajaba en diferentes restaurantes, desde lo que era como el hacer hamburguesas en un balneario en la playa, hasta un restaurante muy importante, muy famoso y ganar muchas propinas. Pero hay momentos en todo eso que estás nomás así. O sea, estás así. Tienes que moverte, ya estás cansado y tienes que moverte, tienes que hacerlo, o sea, no tienes que dejarles con las manos vacías, o sea, hay gente esperando mesa y, o sea, tienes que hacerlo y no puedes poner cara, no, o sea, todo es bendición y dices, ya no puedo. Y entonces, o sea, yo compré, porque era nueva la marca, yo compré mis tenis Nike porque necesitas zapatos para correr, porque es así, pero no tienes que parecer estar corriendo, tienes que estar muy así, bienvenidos, buenas noches, ay, qué bueno que nos acompañen, les ayudo, o sea, todo así, pero por dentro estás así. Entonces, es importante ver eso, que si en un trabajo, cuando tienes 19 años, ves cómo la entregas, ¿no? Pero llega el momento después que dices, pues ya no es tanto el modelo, es el kilometraje lo que está afectando todo esto, ¿no? Entonces, algunos, pues no es un modelo tan atrasado, pero sí llevas kilometraje y se nota, ¿no? O sea, en las subidas como que las válvulas suenan y tuc, 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 o sea, así. Entonces, si tienes que hacerle así, cuando llegas a un alto, tienes que seguirle dando en el acelerador porque quiere apagar, pero no se tiene que apagar porque para que arranque es empujando. O sea, es todo así y así la vamos llevando. Entonces, así ellos. Y entonces aquí es para ayudarles abrir más su vista otra vez y recordar de dónde vienen y a dónde van y qué es lo que Dios ha puesto en el camino realmente, que que no, y no dice, ay, no lloren, el camino es fácil. No dice eso, reconoce lo que están enfrentando todavía. Pero dice, acuérdense, acuérdense, pónganse abusados, despierten y qué es lo que viene. Entonces vamos a dar lectura. Dice en versículo 1, por tanto nosotros también, habiendo repasado toda la historia de la fidelidad de Dios hacia los que creen. Entonces, por fe Abel, por fe Enoch, por fe Noé, por fe Abraham, Isaac, Jacob, por fe José, por fe Moisés, y así va diciendo así. Entonces nos está muy rapidito, muy resumido, esta gente es su historia, es la historia de su nación. Entonces es como cada 16 de septiembre nosotros estamos recordando a los que nos dieron patria y así. Entonces, o sea, pero sí es una historia, algo hicieron. Entonces tenemos que recordar y sí, pero no, como que no lo hicieron bien. Ah, pero lo hicieron. Cuando a ti ya te ejecutan y te cortan la cabeza por proclamar viva México, pues ya veremos, ¿no? Pero o sea, eso sí es tremendo. Entonces es importante para nosotros decir, Él les está diciendo, tenemos también en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, esto no es, bueno, es para ellos, es para qué, lo tienes que como ganarte una membresía en esa nube de testigos, de todos están diciendo Dios es fiel, Dios es fiel. Y yo he confesado que cuando Dios hace algo, me sorprende nuevamente. Como que, ay, mira, Dios fue fiel. Como si eso fuera raro, extraño, infrecuente. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, lo hemos comprobado, aquí estamos. Pero aún así como que nos sorprende cuando algo grande, como si eso fuera muy grande, Dios hizo algo grande y simplemente que yo me pueda levantar hoy, que eso no es grande. Y hay gente que no puede levantarse hoy. Entonces como que, pero perdemos como el panorama y la perspectiva y no sabemos qué pensar. Y empezamos a voltear a los lados buscando dirección, apoyo, algún sustento, alguna consolación, algún ánimo, y no está ahí a los lados, no, alrededor no está. Pero sí tenemos gente alrededor de nosotros, testigos de la fidelidad de Dios. Entonces, ya en casa, te recuerdo de una vez, ve a leer capítulo 11. Es el trasfondo de lo que está diciendo. Entonces, tan grande nube de testigos, teniendo eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dices, ¿puedo nomás caminar? ¿Ves cómo dice en Isaías 40, al final del capítulo 10, más los que esperan? O sea, los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces vamos a ir revoloteando. O sea, esas canciones para grupos de jóvenes, en conferencias de jóvenes, y dices, ándale, sí, sigan, extiendan sus alas, ándale, aquí los espero, con gasa, con yodo, con vitacilina, porque se van a dar unos raspones. Y luego les vamos a echar a volar otra vez. Sigan. Pero es eso, o sea, empiezas y estás volando. Sales así como un águila desde la cima. Así está, así. Es señor de todo lo que está debajo de él y lo que él quiere. Ahí está un conejo y ¡fiu! Ya, lo lleva a su nido. Pero también dice, también correrán y no se cansarán. Porque al rato, pues como que doblas tus alas y dices, está bien, entonces correrán y no se cansarán y andarán. O sea, ya a veces dices, momento joven, ahorita voy llegando. Andarán y no se fatigarán porque esperan a Jehová. Entonces tenemos muchos testigos diciéndonos eso, pero hay algo que necesitamos hacer de nuestra parte. Despójate de eso, todo peso, el pecado que nos asedia, enreda tus pies. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es al azar, o sea, no es simplemente a ver qué se me ocurre, sino tengo rumbo marcado. Tengo una carrera delante de mi marcado. Está la cal pintando las rayas, tengo que seguir en este carril. Y dice cómo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces te pregunto, ¿qué es el gozo que tú tienes delante de ti? No, es que mi hija se va a casar en abril o algo así. O sea, no, o sea, sí, eso es un gozo, pero eso no puede ser el gozo que tienes delante de ti. Puesto los ojos en Jesús y dice, él por el gozo puesto delante de él. Pero en la epístola de Pedro dice que por eso murió, sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ese gozo puesto delante de Jesús es dar a conocer al Padre, a un crucificado, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así, dando a conocer al Padre hasta delante de sus enemigos, delante de su madre, delante de sus amigos y discípulos, delante de todos, centurión, soldados, fariseos, sacerdotes, todo mundo, en sus rollos y pensando lo que ellos quieren pensar y diciendo lo que ellos quieren decir. Pero entonces el gozo puesto delante de él no era triunfar al tercer día. Ya, vencí. O sea, como eso es lo que hacemos nosotros. Pensamos que la victoria es aquí. Y resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Pero el gozo puesto delante de Jesús ha sido llevarnos a Dios. Eso es su gozo. Entonces, ¿qué es el gozo puesto delante de mí? Puesto los ojos en Jesús. Jesús es tu gozo. Y si no, tienes que hacer cambios, tienes que hacer ajustes. Y tienes todo el 2025 por delante para ir haciendo cambios y ajustes. Él es el autor y consumador de la fe, no queda nada en duda, comenzó y acabó. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese es el sazón. La humillación es sazón en nuestra vida. Y si lo ves así, ya lo sientes diferente. Te sabe otra cosa el plato que Dios te sirve. La humillación es parte de la receta, es el sazón. Y dices, pues yo necesito dieta blanda. Yo necesito así, quiten chile, inflamatorios, nada de esto, nada de carne de cerdo. O sea, necesito plátano, arroz blanco, o sea, por favor. Y Dios dice, no. Esto es bueno para ti, come, éntrale. Y entonces hay algo que Él está haciendo en todo eso, menospreciando el oprobio, Jesús, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Algunos han visto el meme, ¿no?, que ponen luego que es cuando estaban filmando la Pasión de Cristo. Entonces está Mel Gibson, el productor, está el actor, Caviezel, Jim Caviezel, así, pero todo de vestuario, o sea, todo así, maquillaje, coronado de espinas, todo ensangrentado. Y Mel Gibson le está explicando cómo van a filmar lo que viene. Pero ponen título a la foto que Jesús, cuando yo le estoy contándole mis problemas. Entonces Mel Gibson así todo guapo, todo así, y él así tranquilo, sentado, todo así como fresca lechuga en el mercado, y aquí está Jesús así, haciendo esto y escuchándole, ¿no?, sus problemas, y digo, es muy apto, pero eso nos vuelve a abrir la vista, nos vuelve a abrir el panorama y podemos ver más lejos, más amplio, y eso es lo que nos hace falta para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, que necesitas ver eso y te ayuda a ver el propósito, a encontrar el sentido de lo que está pasando y dónde va el próximo paso y no tropezar. Entonces, considérale para que no te desmayes, para tu ánimo no se canse. Y luego dice así, es un poco de perspectiva, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, o sea, ya han olvidado eso y es por eso, se nos olvida que Dios es fiel, se nos olvida que Él es eterno, Él ya sabe esto. Se nos olvida que Él es soberano y todopoderoso. Entonces nos olvida y empezamos con angustias, empezamos a cuestionar, empezamos a desesperarnos o a agüitarnos y así. Entonces ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, no como a enemigos, no como a adversarios, no como a tontos, sino como a hijos se nos dirige la exhortación diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y disciplina, y dices, ah, entonces Dios me está disciplinando. Entonces, boom, ya así, sin terminar de leer, sin meditarlo, sin realmente decir qué es lo que estará diciendo. Y ya corremos con eso, ah, Dios no me quiere y me está tratando como hijo, así como hacía mi papá, así. Y otra vez, Jesús, el gozo puesto delante de Él era llevarnos al Padre. Ahora, si sabes que Jesús te ama, llevarte al Padre es bueno, no es malo. Y el camino por donde nos lleva es bueno, no es malo. ¿De acuerdo? Porque Jesús nos ama. ¿Ok? Entonces dices, sí, ok, acepto que el camino es bueno y lo que Él está haciendo es bueno, pero ¿cuánto va a doler? Ah, ok, ¿cuánto va a doler? Cuando mi esposa quiso como terminar lo que había comenzado hace tantos años, estudiando piano para ser concertista y piano clásico y todo eso, decidió, pues yo voy a terminar eso porque como que sí, me rajé, me desanimé y todo eso. Entonces dije, pues adelante, échale. Entonces tuvo que hacer su recital, varias piezas bastante difíciles a memoria, que son en la partitura impresa, son varias páginas, pero es así, de memoria, con toda la expresión. O sea, cuando lo hizo en un recital y era una chica de prepa, así con todos los pendientes que tienes a los 17, 18 años, así que con un hogar roto, con todo lo que está pasando en su vida, su papá se suicidó cuando ella tenía 11 años, o sea, era un desastre, pero Dios la sostenía hasta llegar a conocerle y luego la sostenía, pero ella así como que no, ya. Entonces, llegó, se sentó, están todos, están así, están los jueces, todo así, y casi así, tarán, tan, 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 se le borró todo. No puedo, y así. Y su maestra, bien enojada, así, cuando ya van saliendo, dice, después hablamos. Y nunca volvió Crista, porque, ¿a qué? Para que me diga lo que ya sé, que la guacaré, que puedo hacer mejor que esto. Ahora, mucho lo que pasa cuando, si estudias artes marciales, si estudias algún deporte, si estudias música, si estudias pintura, arte, si estudias matemáticas, si quieres ser programador, si quieres tener licenciatura o ingeniero en sistemas de computación, o sea, te va a costar mucho y es brutal ser excelente. Es brutal. ¿Quieres o no? Entonces va a ser brutal. Y luego así, y pues, si eres pintor y pones todos tus cuadros aquí vamos a decir que, ¿en qué lugar? Vamos a decir en el centro, Coyoacán. Entonces todo así, tu arte medio así, bohemio y todo, entonces, y están así, y todos pasan así. ¡Ay, qué raro! Así con sus churros o con su latte o algo así. ¡Ay, qué raro! Y tú estás así. Y mi mamá quería que yo fuera dentista y no le hice caso. Así. Pero para ser dentista es brutal. Ok, todo es eso. Entonces llega el momento que tienes que salir del kinder Montessori y vivir lo que es caminar en este mundo y no ser perfecto. Pero es un mundo exigente. Y luego llegas con Dios y dices, sí, pero Cristo me ama. Él me acepta tal como soy. No, no, no. Te recibe tal como estás. Y no te deja así. Entonces, y no es excelencia académica o excelencia, simplemente excelencia moral, sino algo mucho más trascendente, conformarnos a su imagen. Tú nomás querías ser el chico más listo. Tú querías buenas calificaciones, tú querías mantener tu beca o algo así, tú quieres ser guapo, pero para ganar a esta, para que sea mi novia, así. Y él dice, no, eso es trascendente. Te voy a conformar a mi imagen. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Ok, entonces, y dice, el Señor al que ama disciplina, pero disciplina, aquí en el Nuevo Testamento la palabra es paideo, y es un verbo que es criar o enseñar, más bien enseñar a un niño. Entonces, es de donde viene nuestra palabra pediátrico o pedagogía. Entonces, o sea, es eso, es enseñar a un niño. Ahora, yo doy gracias por maestros que yo tuve, por ejemplo, que entrego algo que escribí, un ensayo, tiene que ser tantas cuartillas, este es el tema, tiene que ser un ensayo, tienes que escribir comparando dos cosas, ahora tienes que escribir haciendo contraste entre dos cosas, y ya sabes, si tienes 15, 16 años, dices, si no quiero, eso ya lo puedo hacer, pues hazlo. Entonces te lo regresan lleno de tinta roja, así, este párrafo está muy largo y redundante. Puse mi alma sobre el papel y lo pisotearon, ¿ok? Entonces necesitas ver eso. Pero me estaban ayudando, sin saber ellos y sin saber yo, a ser un predicador, a llegar al grano estudiando la Biblia, a saber tomar esto y ponerlo y tenerlo en rebanadas y tenerlo y servírtelo bien, con sal y todo. O sea, ¿qué sabían ellos? ¿Qué sabía yo? Y Dios dice, sí, pero Jaime, te estoy conformando a mi imagen. Si lo vas a escribir, escríbelo bien. Si lo vas a proclamar, proclámalo bien. Si vas a discutir un tema y mostrar en qué son parecidos, demuéstralo bien, porque cualquiera lo puede hacer chafa. Hazlo bien, si vale la pena decir, dilo bien. Y ahí estás con tus ondas adolescentes, y luego Dios está aquí caminando entre las filas, nos está haciendo a algunos, está haciéndonos así, estás oyendo, a otros está haciéndonos así, dice, y te quiero, pero pon atención. Okay, entonces Dios está diciendo y estamos teniendo que tratar con nuestros rollos de adolescentes. Y si no quiero, es que siempre me dices, es que nunca me animas. Y Dios dice, y ahí está otra vez Jesús todo ensangrentado, así deforme, coronado de espinas. Y tú dices, es que nunca me animas, Jesús. ¿Sí me explico? Okay, entonces disciplina es enseñarte. Ahora, cuando enseñamos a un niño, ¿le estamos enseñando a ser un niño o a ser lo que tiene que llegar a ser? Ahora, no podemos pedir a un niño de 5 años que realmente sienta y sepa y actúe como un hombre de 30 años. No podemos exigir eso. Pero tenemos que ir dándole, instalando lo que necesita, dándole la estructura y todo lo que él va a necesitar, para que cuando ya embarnezca y ya tenga eso, que cuente con la herramienta que necesita para enfrentar. Y es un problema, y muchos de nosotros estamos aquí porque no nos dieron nada de eso y llegamos todos descaderados, sarnosos, así como perros callejeros a ser rescatados. Sí, a ser rescatados. Porque nos ama, porque es compasivo, porque sabe qué hacer. Entonces sí tenemos que ver eso. Entonces, si soportáis la disciplina, cuando dice azota todo el que recibe por hijo, el griego es azotar. Pau, pau. ¿Ok? ¿Pero por qué? Para que te acuerdes. Te ayuda. O sea, hay un nervio directo de donde tú te sientas a tu cerebro, a la base de tu cerebro, que gobierna instintos. y reflejos. Entonces, ¡pum!, necesitamos instruir a esa parte del cerebro, eso no se hace. Entonces ya nos va quedando claro. Y todo el mundo luego está diciendo, ¡ay, qué lindos son tus hijos, qué bien portados, qué bonito es conversar con ellos! Y dices, y dice, si soportáis la disciplina, ser entrenados y enseñados como niños, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es, también es brutal. Entonces Dios está atento. Ahora, muchos aquí también muestran síntomas de abandono, muestran síntomas de estar habiendo sido como traumados y todo eso. Está todos así. Hay alguien que está del todo bien y está así lindo, lindo, dando gracias a Dios. Todos llevamos síntomas de esto, todos estamos marcados. Todos para poder estar sentado aquí ya llevaste decepciones, ya llevaste traición, ya mucho nos ha pasado. Entonces, nadie es exento. Y eso es abrir otra vez el panorama, abrir un poco más perspectiva y poder decir, ok, nadie exenta. Hoy yo, mañana tú. Aguanta. O sea, mucho es simplemente decir, ok. Si se os deja sin disciplina, no, entonces Señor, tú háblame y tú trata conmigo. Salmo 139, examina mi corazón, conoce, ve mis caminos, examíname toditito y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué qué? Porque si hay esto, no me puede guiar en los caminos eternos. Eso es su petición. Entonces, puede ser nuestra petición. Entonces, por otra parte, tuvimos a nuestro padre, si alguno dice yo no, ok, ya ves, y... O sea, cuando mi padre biológico nos dejó, fue durísimo. Estábamos a un paso de que trabajadora social llegara a quitarnos de mi mamá, porque no pudo sostenernos, no pudo cubrir todos los gastos, nunca dio pensión, nunca dio ayuda, nunca hubo nada de esto. Entonces, y mi mamá avergonzada de tener que ir como divorciada a reclamar. Tenía vergüenza. Entonces le cerró la boca y él ocupó eso y él explotó la vergüenza de mi mamá. ¿Ok? Pero yo qué voy a saber yo a los 3 años de todo eso, pero vives en el entorno y es tóxico y te va haciendo algo. ¿Ok? La inseguridad, el miedo y muchas cosas como que te va haciendo eso. Entonces yo crecí tratando de tener a todo el mundo alrededor bien feliz porque se enojan y se van. Entonces que no se enojen. Entonces Dios dice, ahora vas a ser pastor. ¡Oh! ¿Alguien se va a enojar? ¿Ok? Y Dios dice, te estaba ayudando, Jaime. Adelanté tu capacitación. Adelanté tu preparación. Adelanté lo que tenías que ya tener rifado, hecho, instalado. Rifé eso. Ya me adelanté. Y entonces, ¿dónde te encontré, Jaime? ¿Te dejé siempre a medias? Entonces, tuve que empezar a conocer a un Padre Celestial. Ahora, mi mamá se vuelve a casar, un hombre ejemplar, nos adoptó, o sea, nuestra vida fue bastante diferente, pero llevaba todavía, mis hermanos y yo crecimos como si nuestro padre infiel, inestable, alcohólico, estuviera presente. Porque mi mamá estaba tan marcada que es como si él estuviera todavía. ¿Ok? Y si tú reconoces este cuento, entonces Dios sale al encuentro y me encontró donde estaba, no donde tenía que llegar a estar. Y no me esperó, me fue a buscar. No te esperó, te fue a buscar, ¿sí o no? Entonces, y dice, ¿pero por qué tan tarde llegó? No llegó tarde. Fíjate, no llegó tarde. Y si podemos asimilar eso, decir, ok, entonces él sabe lo que está haciendo hoy. No está improvisando, ok. No improvisa la disciplina, no es de su coraje, es lo que yo tengo que saber. Otra cosa que parece que la de grandes logros fue mi esposa, y yo siempre fui como un desobligado, rebelde, pero ella también en deporte estuvo con gimnasia olímpica, y el coach, el entrenador, así entonces iban a semifinales, iban a competencias de nivel estado, nivel regional, de varios estados y todo eso, entonces, y es muy exigente. Entonces, y hay cosas así. Había una juez en el panel, o sea, gimnasia olímpica femenil, una juez que una de sus compañeras, de mi esposa, salió volando, que hacen saltos y marometas y todo eso, y tienes que caer de pie y que no hagas mueca porque nada te duele, ¿verdad? Y no caíste, y no quedaste sentado, y no caíste de cabeza. Pero aún así, su hija de esa juez cayó mal. O sea, se perdió en la marometa y se desnucó y quedó paralizada. Entonces vio una chica salir volando y caía así. Salta a la mesa de jueces, salta así en dos zancadas, estaba así. Porque, ¿sabe? No la tenemos que ir así con calma, viendo cómo está y todo eso. O sea, la vida te va marcando, ¿sí o no? Y su compañera estaba bien. Pero el entrenador dice, ok, por eso, cuando veas esas competencias, ahí está la chica, es España, es China, todas están así. Todo está sucediendo alrededor. O sea, en televisión, Fox Sports o lo que sea, están filmando y transmitiendo esta competencia. Pero si te das cuenta, de este lado están corriendo sobre una tabla que tiene resorte, ¡pum!, salto y tienen que hacer esto, otras van así haciendo esto, y hay música, otra está en el libre, otra están así, todo ese, hay mucha distracción y ruido y gritos y arriba y esto, otros están ya con su himno nacional y les están dando sus medallas y tú tienes que estar así. Ya sabes cuántos pasos, ya sabes cómo empiezas, pero y dice, si tú lo puedes imaginar cómo lo haces, lo puedes hacer. Entonces Dios nos tiene que llevar muchas veces por ahí, hasta que nos quede tan así, que puedo decir, y saber lo que es sentir saltar, encogerse, hacer esto para girar en el aire, hacer esto para girar al revés y tener la elevación suficiente, porque si no, nomás vas rodando así, no es boliche, ¿ok? Entonces es así y todavía está, y saber dónde estás. Tú y yo, o sea, lo hacemos la mitad de eso y caemos así, mareados, con vértigo. Entonces, saber todo eso. Y saber controlar eso y lo que se siente de eso. Y vendados así de las manos, tenía callos porque agarran las barras paralelas. Entonces están así, entonces callos y luego arrancando el callo. Entonces vendados así de las manos. Cuando veas esas cosas y en lo olímpico, o sea, dice, ay, pues no corrió bien. Ay, qué chafa, digo, shh. Llegó a competir. Y eso ya es un martirio. Poder presentarse, poder ser calificado para simplemente competir con los mejores. Entonces, y así, entonces era así, saber correr así, respirar bien, ve al baño primero, o sea, todo esto tienes que despojarte, así, del pecado que nos asedia, te enreda, te distrae, y saber, ¡zas!, elevación, movimiento, velocidad, todo eso, tener control y caer y presentarte a los jueces y así. Y hubo una que nos impresionó, cada en las Olimpiadas, o sea, toda la familia ahí estamos y Krista está diciendo esto, es así, eso es súper difícil. Entonces, y así, pero hubo una que lo hizo perfecto. Y como con lo que ganó de puntos elevó el promedio de su equipo, todo el equipo estadounidense ganó. Entonces cae así, cae así y fracturó aquí un hueso en su pierna. Cae así, se ve en sus ojos así y hace así. Se presenta con los jueces y luego empieza a caer porque el dolor y no pudo sostenerse en ese pie. Y su entrenador, por eso, puesto los ojos en Jesús, su entrenador la cargó y la llevó. Entonces le pusieron así para poder así y ahí está. Y así, otras así con sus medallas y ella con un ramo de flores, o sea. Por eso padeció Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De eso se trata. Entonces puedes pasar por cosas, ¿no? Que te marcan, que así, y dices, solo gané en la medalla de plata. Sí. Y lo hiciste bien. Eso es todo. ¿Ok? Entonces es importante ver esto. Ahora, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, le decíamos, sí, jefa, no, jefa. ¿Cómo te hacían, no? O sea, un amigo dice, no, mi mamá sí está hablando. Y eran los teléfonos así, de así, con su cuerda espiral así. Agarraba, ¡toc! Así. Porque él y su hermano echando gritos y peleando, o sea, toque así, y, o sea, y dejando sorda a su amiga, ¿no? O sea, porque eso va así. Y, ¡ay, da! Bueno, ¿qué te decía? Así, ya. Sí, jefa. Sí, jefe. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? O sea, hay más razones al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces bien y a veces mal. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, conformarnos a su imagen. Y tú y yo no tenemos idea de cómo nos presentaremos delante de Él un día. Partícipes de su santidad. No sabemos cómo se ve eso. ¿Te das cuenta? Nomás quieres salir de este apuro. Nomás quieres pasar este problema. Pero no sabemos lo que va a ser. Ser revelado con Jesús. Así. Colosenses 3 dice, ahorita nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Jesús no aparece. Nosotros sí, pero no aparece lo que hemos de ser. Primera de Juan 3. Eso es un tema en la Biblia. Pero entonces así, cuando Jesús se ha revelado, nosotros también. Entonces, tienes que resguardar promesas, tienes que correr con paciencia y tienes que saber, ok, esto sigue, aún no he llegado, entonces, un paso más, seguir corriendo. Es verdad que ninguna disciplina, el entrenamiento al presente, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces muchos dicen, ay Jaime, pero tú hablas el español muy bien. Ok, mi profesora de español. Me quedé con una pregunta o un no sé qué, un comentario, me arrepentí, porque entonces digo, bueno pues, entonces, hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! Bien gabacho, así. Y entonces tan así, pero es eso. O sea, el hecho de que te entiendan no quiere decir que lo estés haciendo bien. Hasta luego. ¡Bien! Adiós. Me fui. Pero así. Cuando tú ganas la estima del que te está entrenando, vas bien. ¿Te das cuenta? Y si Jesús me empieza a estimar, me empieza entonces, o sea, me confía algo más complicado. Ahora me pide que deje, ahora hazlo sin tu muleta. Ahora hazlo sin tanto apoyo. Ahora hazlo sin Red Bull. Ya te conozco. Entonces hazlo sin tus trucos. Hazlo así. Pero ¿cómo? Y tu pánico. No, que no tronabas. Okay. Entonces, ¿qué hubo? Entonces sí tenemos que ver eso. Y si Él estima que yo puedo enfrentar esto, tengo su estima, no su alabanza todavía. No está diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero tengo su estima. Él estima, Él está pesando y calculando, diciendo, ya estás para esto. Échalo. Y eso pasa en deporte. Fíjate, está enfermo, ahora tú tienes que ser delantero. Y tú dices, toda mi vida he querido ser delantero. Y pierden 7-0. Dios te está preparando. Es un regalo. Es su amor. Te está entrenando como a un niño. Porque si uno también tenemos que saber perder algo que vale mucho. ¿Está de acuerdo? Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas. Ve atrás, volteate momentáneamente, todavía no suena para correr. Volteate tantito para atrás y ve la fidelidad de Dios en tu pasado. De no haber sido por Él, de no haber sido por Él, de no haber sido, de no haber sido. Volteate atrás y dices, pues sí, ¿verdad? Él no, mucho he dudado, pero Él no me ha dado por qué dudar. Mucho miedo he sentido, pero Él no me ha dado por qué tener miedos. Es más, me dice 366 veces en la Biblia, no temas. Entonces, ¿qué hubo? O sea, tengo uno cada día del año y dos para fin de año. No temas. No temas. ¿Por qué lo está diciendo tanto? Ay, yo no soy miedoso. Oh, ok, bueno, qué buena escuela tuviste. Levantar las manos caídas, enderezate para que se llenen tus pulmones y sigas corriendo. O sea, ya estás así como un tísico. Necesitas enderezarte, tomar aire bien, así, levantar las rodillas porque te vas a tropezar. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Ok, vamos a ver eso, porque aquí Pablo tiene algo en mente. Vamos a Isaías 35. Y ellos leyendo esto sabrían a qué se refiere. Es una profecía mesiánica aquí en Isaías, acerca de cómo será cuando Dios eleva a Jerusalén. Y todas las naciones ya quieren ir. Isaías 35 empieza diciendo, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ok, bien. Florecerá profusamente, o sea, bonito. Y también se alegrará y cantará con júbilo el desierto. Y la gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón, pura frescura en las alturas. Entonces ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro, las naciones. Y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. Oh, ¿cómo lo sabe? Ok, decid a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Eso es lo que fue la respuesta de Jesús cuando Juan Bautista en la cárcel manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres el Mesías o tenemos que seguir buscando? O sea, si eres el Mesías, ¿por qué estoy en la cárcel? O sea, ¿dónde está el reino de Dios? que yo proclamé, vos en el desierto, preparad camino. Entonces, he aquí el Cordero de Dios, todos le siguen, sí, es mejor que le sigan a él, yo nomás estoy para presentarles a él. Entonces, todo así, luego en la cárcel y él está así, primo, ¿eres o no eres? Y Jesús dice, díganle a Juan esto, los ciegos ven, los sordos oyen, el cojo salta, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, lagunas y ríos. Habrá calzada allí y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. A eso se refiere Jesús. Señor, muéstrenos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso sufrió, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios y dice, yo soy el camino. Entonces no podemos decir que no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, cómo voy a vivir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y vienes al Padre por mí. Entonces, entra, camina. Entonces dice, será llamado camino de santidad, no pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, ánimo, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él en ese camino, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y verán la tristeza y el gemido. Puesto los ojos en Jesús. Volvamos, por favor, a capítulo 12 en Hebreos. Entonces, está diciendo eso. Dice, aguanten vara. Esto es bueno. Esto es el sazón de lo que Dios nos está dando. Es el sazón. Pero entonces está diciendo, entonces hagan esto, dice, seguir la paz con todos. Pero eso es costoso, sí. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busca, corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, 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 ojo. No sea que haya algún fornicario o algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero lágrimas no son lo que abre el camino. Jesús ya lo abrió. Y si estamos pensando que hay algo que yo pueda producir, o que yo pueda traer una llave especial, una contraseña, o un soborno. O sea, si yo entretengo esas ideas, aunque sea poquito, simplemente voy a tropezar porque no estoy en el camino. Dice que por torpe que sea, no se extraviará. Entonces no es que sea tan complicado, pero tenemos que poner atención. Entonces dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí, que fuego, que terremoto, que trompetas y nube y todo eso y así, y la gente espantada y todo, no, y no te acerques porque te tienen que apedrear si te acercas. Y entonces, entonces sino más aquí, así, pero dice, no, sino, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, puertas abiertas, asamblea solemne de gozo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Puesto los ojos en Jesús, mirad que nadie, que no desechéis al que habla, que su sangre habla mejor que la de Abel. Entonces no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, los judíos y a cristianos, sabían a qué se refería. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cómo lo recibimos? Puesto los ojos en Jesús, corriendo con paciencia, tenemos a dónde llegar. Tenemos quien nos ve. Por eso el clásico himno, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Fírmese adelante, huestes de la fe. Ok, ese se dice, ay, pues ¿qué quieres? Porque la música muchas veces, en lugar de ser alabanza, es una canción romántica a Jesús. Y por eso muchos hombres como que no se conectan bien en la iglesia, porque simplemente no pueden cantar así a otro hombre. Y te escandalizas, pero los hombres dicen, no, pues sí, es la verdad. Pero sí, firmes y adelante, huestes de la fe. No estamos solos, estamos marchando juntos, sin temor alguno. Ve atrás tantito, no te quedes clavado ahí, pero ve atrás tantito y recuerda su fidelidad, sus misericordias nuevas cada mañana. Él está presente. Él dijo, consumado es, murió, resucitó, se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y así mediante ella, por gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es temible. Y el que es más temible dice, no temas, entonces no te atrevas a tener miedo. Sirvámosle con gratitud. Y hoy es último domingo del mes y último domingo del año, entonces los anfitriones van a estar sirviendo los elementos de la cena del Señor y podemos recordar. Y ahora cambiamos de papel. En lugar de que yo sea Mel Gibson contándole a Jesús mis problemas como si Él no sabe lo que es aflicción, poder sentarme junto a Él en eso y decir, todo lo que has dicho, Jesús, es verdad. Y aquí estás, fiel, fiel, y diciéndome todavía toda la verdad. Entonces, puedes cambiar eso, puedes hacer ajustes y adecuar tu versión a lo que dice la palabra de Dios, es decir, sus promesas son muchas, sus promesas son verdaderas, son fieles, Él ha sido fiel. Tristemente su fidelidad aún me parece cosa extraña, pero Él ha sido fiel y misericordioso. Y es, le encanta llevarnos al Padre, le encanta. No dice, bueno, perdón, Padre, como que Jaime costó más trabajo y ya quedó como medio. Está bueno el taco, Padre, pero está mal enrollado, perdóname. Ok, no está improvisando. No está rascando la cabeza, no está torciendo su oreja, diciendo qué haré con este, qué haré contigo, qué haré con aquel. No está así. Sabe lo que está haciendo. Lo está haciendo bien y lo está haciendo a tiempo. Puesto los ojos en Jesús. Corramos con paciencia y recibimos un reino inconmovible. Y cuando todo empieza a mover y ves cosas que ya se deslizan, para la barranca y estás, ay, 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 ay. Eso se tenía que caer, eso se tenía que mover, para que queden las cosas permanentes. Y recibiendo eso, eso es lo que Dios nos está dando, un reino inconmovible. Pero está allá adelante. Y tenemos que llegar todavía. Nos van a seguir repartiendo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este año, que para algunos no ha sido quizás el mejor año de su vida. Pero para algunos, los mismos, en unos años van a decir, es donde Dios más reveló quién es. Entonces, esperando en ti, Señor, y dándote gracias por tu fidelidad, que abro mi Biblia y dice lo mismo que ayer. Y no me has sentenciado a la desgracia del silencio. Tengo tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque estás presente. Y te damos gracias, Señor, con estos elementos que tenemos en las manos. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan y dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, coman todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Y todavía no captaban cómo el camino iba a quedar abierto. ¿Quién iba a realmente llevar el pecado del mundo? No lo captaban. Y nosotros lo estamos captando apenas y te damos gracias. Y asimismo, habiendo cenado, también tomó la copa y le dio un nuevo título. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque resucitó y viene. Entonces te damos gracias, Señor, porque sabes todo. Sabes en qué condiciones cada uno llega a ti, agradecidos, afligidos, perplejos, de plano, troncos. Tú sabes todo esto, Señor, pero aquí nos presentamos. Curiosamente, si nos recibes, te pedimos perdón, te pedimos, Señor, revelación, consolación, fortaleza, sabiduría, puertas abiertas, Señor. Y te damos gracias que has puesto en el camino buena compañía y sobre todo estás tú. Damos gracias por eso, Señor, y esperando lo que tú tengas preparado el año que vamos a iniciar. Porque tanta preparación este año ha de ser por algo que viene. Y lo mejor todavía está por delante. Te damos gracias, Señor. Nos ayúdanos. Cuando menos queremos es cuando más necesitamos tener nuestros ojos puestos en ti y correr con paciencia. Y seguir acortando el camino. Entonces, Señor, pon tu mano sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.